volvemos a Columnas de Educación aquí en No Toquen Nada con Melina Furman. Ustedes saben, a partir del libro Enseñar Distinto, una guía para innovar sin perderse en el camino. Con esa excusa, con este buen material, le propusimos una serie de charlas, de columnas. En este caso, invitada por Ceibal.
Sí, por Ceibal, que cumple 15 años y hoy es el gran festejo en el Sodre, así que ahí voy a estar dando una charla.
Bien, perfecto, perfecto. ¿Tenés una idea desde cuándo de Ceibal? De lo que era Plan Ceibal, ahora se llama Ceibal.
Ceibal, lo digo bien, aprendí.
Sí, empezó en 2006, 2007, ¿en qué momento te enteraste de Ceibal y qué te pareció o qué te parece ahora que sabes más de Ceibal?
Lo conocí desde el inicio, primero desde afuera, mirando lo que hacían, era como una iniciativa muy muy interesante, que primero parecía que era más de distribución de computadoras, de tecnología, la Ceibalita, las escuelas.
Sí, también.
Y después se fue, desde el inicio se fue como llenando de otras propuestas, que a mí una de las cosas que más me parece transformadora de Ceibal es esto de ir con la tecnología como caballo de Troya, pero también de la mano de nuevas maneras de enseñar, de armar comunidades entre docentes al interior de las escuelas, redes de escuelas.
Sí, la red global de aprendizaje es una experiencia
súper interesante lo que están haciendo.
Públicas y privadas, pero muchísimas públicas del interior profundo del país también, ¿no?
Y cuando me tocó ser jurado de un concurso de innovación pedagógica que hicieron en Ceibal este año, y las propuestas eran increíbles, creo que hasta lo comenté acá, realmente había una calidad y un compromiso al interior de cada escuela de lo que hacían, que era para sacarse el sombrero. Todo lo que hacen está bueno.
Melina es investigadora, docente, bióloga, máster y doctora en educación de la Universidad de Columbia, y bueno, habitualmente ahora nos está visitando, por suerte, con muchas experiencias. La otra vez te invitaron a un campamento de Buscabichos,
que fue un campamento,
una organización
civil, autogestionada, ¿no?, de docentes que armaron este campamento pedagógico, que había docentes de Brasil, de Argentina, de Uruguay, todos durante 2 días en un lugar divino, así precioso. Y nos quedamos a dormir, y esto de compartir no solo las actividades sino desayunos, meriendas, conversar informalmente, fue muy muy lindo, volví contento.
Bien, bueno, vayamos a estos círculos de comprensión, explícanos un poco qué, después compartimos la gráfica con los oyentes y cómo se puede con ejemplos entenderlo, ¿no?
Son una herramienta muy muy sencilla, muy pavota, de 3 círculos concéntricos que se usa para planificar en esta visión de enseñar en profundidad, ¿no? De poder, cuando planifico, identificar, tiene 3 círculos. El de adentro es el de los irrenunciables. Es de cuál es la esencia, qué es lo realmente importante de lo que quiero que los alumnos aprendan, ¿no? Recién decíamos, la guerra Rusia-Ucrania. Si estoy trabajando con una unidad sobre eso, ¿qué es lo esencial? Entender de esas relaciones por ahí entre esos dos países, o qué parte de la historia es importante entender y para qué, o qué pasa con los vínculos desde comerciales hasta políticos, no sé, habría que pensar, ¿no? Siendo por ahí los profes de historia nos van a ayudar. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo que no se pueden perder y tienen que entender en serio? En la segunda capa es que quiero que conozcan, y me alcanza con que lo conozcan, no importa si no lo entienden tan en profundidad, ¿no? Lo de la comprensión profunda es, por ejemplo, lo que va en el medio es si yo me los encuentro en 10 años en la calle a mis alumnos, ¿qué me gustaría que sigan sabiendo? ¿Qué me gustaría que pudieran seguir usando de eso para, por ejemplo, si hay una nueva, cruzo los dedos que no, guerra entre Rusia y otro país? O entender el diario cuando lo leen, o pensar en alguna situación entre otros países que pueda tener cierta resemblanza. Y en el último círculo, que es el de familiarizarse, está toda esa información que es googleable, con que me alcanza con que les suene. El otro día yo hacía este ejercicio con un montón de profesores y una me decía, pero entonces estoy evaluando al revés, porque a veces cuando evalúo toda la capa de afuera, ¿no? Toda aquella información que es fácil de evaluar, pero que no es tan importante. Como cuando te evalúan, en educación física, el reglamento de vóley, y en realidad te tira una pelota de vóley y no la podés devolver, ¿no? O sea, es eso que no es tan importante, pero que lleva mucho tiempo. Ayuda a planificar de ese modo, planificar qué es lo importante, y a eso le dedico tiempo, y a lo otro no tanto. Primero porque el tiempo nunca alcanza cuando uno enseña, ¿no? Es como la frazada corta. Entonces uno, cuando se da cuenta de qué es lo que no se pueden perder los alumnos, de qué es lo realmente relevante, puedes dedicarle tiempo a hacer muchas actividades alrededor de eso. No alcanza con que yo un día me pare y diga, la guerra de Ucrania sucede porque los alumnos lo anoten y lo expliquen en una prueba. Eso no es aprender, no alcanza para aprender.
Sí, yo pensaba el otro día, por ejemplo, fue el día del libro aquí en Uruguay a propósito de la creación de la primera biblioteca pública nacional, nos damos a Antonio Larrañaga, y muchas de las tareas que a esta altura como padres las vemos habitualmente, bueno, damas Antonio Larrañaga con impulso José Gervasio Artigas, en qué año, en qué día, pero eso hoy en día es... dos teclas para lo quién era Damaso Antonio Larrañaga, un naturalista, cuál es su visión del mundo, eso quizás es más difícil, Saulo, cuál es su relación con Artigas, dónde fue a pedirle exactamente.
Qué es lo apasionante, finalmente,
es lo apasionante,
¿no?
Porque este hombre quiso poner una biblioteca, ¿no?
¿Qué cambios en la sociedad hizo tener bibliotecas? ¿A qué habilitó, no? ¿Qué otros grupos accedieron? No sé, mil cosas.
Claro, yo de chico me aprendía las fechas, Artigas. Cuando nació, cuando murió, cuando se fundó la biblioteca. ¿Cuándo se fundó la biblioteca? Exacta la fecha hoy en día no tendría mucho sentido.
Totalmente.
En lo que vos ponés en
antes tampoco.
Bueno, está bien.
Antes
pero...
un poco más porque, bueno, no había Google. Pero claro. Había que ir a la enciclopedia.
Y estos círculos de comprensión, puede decir que son aplicables en primaria, secundaria,
en la universidad, en el jardín, totalmente. Es planificar con otra lógica. En vez de qué hacemos los docentes cuando tenemos que planificar algo. Bueno, mirás la cantidad de temas, ves la cantidad de tiempo y vas secuencialmente medio organizando partes equitativas. Bueno, esto propone algo distinto. Es primero preguntarte vos como docente, ¿qué es lo esencial de este tema? No sé, historia, no sé, evolución biológica, fracciones, lo que fuera. ¿Qué es lo que tienen que aprender en profundidad? ¿Qué es lo que tienen que salir sabiendo en serio? Y a eso le dedicas tiempo. ¿Y qué no tanto? Y a eso lo dejas para la casa o lo pasas más por arriba, lo sobrevolás. Porque cuando uno no lo hace de esa manera, lo que termina pasando es que termina sobrevolando todo. O sea, enseñando todo medio pasando página rapidito. Y eso es lo que termina generando como cierta distorsión en qué es aprender, ¿no? Esta cosa de aprendo para aprobar y sacármelo de encima.
Claro, y vos planteabas algo que te decía una docente que me parece clave y que después llevar toda una columna, que es el tema de la evaluación. Porque después, ¿qué preguntás? Es clave en el sentido de qué quisiste vos que esos alumnos comprendieran cabalmente o que tuvieran aprendizaje profundo. Porque si
¿cómo
vos...
me doy cuenta si lo aprendieron, no?
Claro, entonces, pero si vos haces las preguntas equivocadas, tampoco tiene sentido.
Si yo le pregunto, digo, puedo querer que sepan algunos datos, ¿no?
Esto no es bien.
En contra de los datos, ¿no? Pero la cuestión es que no quede ahí la enseñanza. Entonces uno le podría decir, volviendo a esto de la guerra actual, bueno, imagínate que sos un bombardeado, un ucraniano, una ucraniana que está en Kiev, en los bombardeos, y le tenés que contar lo que pasó a tu primo que vive en Francia. Escribirle una carta contándole cómo te sentías, qué observaste, por qué pasó esto que pasó, qué te imaginas que puede pasar después. O sea, tareas auténticas, ¿no? Ahí esto podemos hablar otra columna, pero sí. Se llama evaluación auténtica, que es que la evaluación proponga situaciones de la vida real donde ese conocimiento lo tengas que usar para resolver algo. Y esto que decía el alumno de la profe de inglés, que decía, nos dan información, pero no sabemos para qué nos va a preparar, no sabemos cómo la vamos a usar después, deja de aparecer esa pregunta en el aula, porque uno ya les está mostrando para qué sirve.
Mira, que yo te preguntaba para qué grado, ¿no? Un estudiante universitario, que acaba de terminar, lo terminó recién, dice, en el estudio del derecho universitario es muy usual que nos sigan exigiendo saber números de leyes, de artículos, de los plazos, todo de memoria. Datos que en 10 segundos puedo obtener, ¿no? Con un teléfono. Adelante. Siempre me costó muchísimo eso, además. Dice, y me resulta inútil. Pero esto sigue pasando a nivel universitario.
En la universidad, un montón, en medicina, en derecho, un montón de carreras, ¿no? Donde hay algunas materias, más de clínica, más de aplicación, pero mucho preparatorio, de todavía muy muy enciclopedista, que uno dice, qué locura, ¿no?
Claro, vos ya explicaste en la columna anterior que no es en contra de la memorización per se, que la memorizar.
Y de hecho,
también,
la memoria sirve para algunas cosas, queremos ejercitar. Yo tengo que dar una charla hoy a la tarde y tuve que practicarla, o sea, un montón de usos reales de la memoria.
Pero no para un número, una ley que se googlean 10 segundos.
Totalmente, y por ahí alguna ley, por ahí quiero que se sepan el nombre para que lo tengan disponible, pero es otra cosa, ¿no? Va por otro lado.
No toquen nada.
NTN Concentrado.
¿Volvió con la viruela del mono el presidente? Me parece que le faltó eso, ¿no? ¿Volvió con la viruela del mono?
No,
sí,
bueno, ¿no? Que sepamos todavía.
Bueno, entonces ya sabemos que el periodista que le hizo la nota en la BBC no la tenía. Entonces, menos mal. Estuvo con un inglés. Yo no lo había visto eso. Pero me lo mandó usted.
Sí.
Me mandó usted que con muchas malas intenciones. Pues yo no quiero ver esa cosa del presidente. Yo ya le he dicho muchas veces que no quiero ver esa cosa que le que del presidente. Yo le sacó la flema periodística del Reino Unido, de toda la flema inglesa periodística, y se la repasó por la cara durante toda la nota, señor. Lo botigió, no sé cómo se dirá en inglés, eso es sitting in the machine. No sé cómo se dirá, señor, pero lo agarró de pinta, lo botigió de una manera. Como, pero le digo, como para que ruede un par de cabezas con peluca. De lo que. ¿No le avisaron? ¿No le avisaron, presidente?
¿Cómo no le van a avisar que tiene una nota, Darwin? ¿Tiene una nota con
la no le avisaron cómo se llamaba el programa? Hard Talk se llama el programa. Hard Talk se llama. Debería llamarse Hard Sex igual, ¿verdad? Porque el entrevistador se comporta como. Impresionante. Ese es Clark Gable bajo los efectos del Viagra mezclado con esta. ¿Sí?
Stephen Sakur.
Sí. Sí, no sé cómo se hace llamar, pero es Ron Jeremy. Es el Ron Jeremy del periodismo. Es impresionante. Una cosa de loco. Es Michael Douglas. Y entonces, Hard Talk. Lo llevan a un programa llamado Hard Talk. ¿Sabés quién es Hard Talk? ¿Sabés quién está duro para hablar? Él está duro para hablar inglés.
Y le doy vuelta
acá. Claro, dice, mirá, Hard Talk, esto para los que están duros hablando inglés, mirá, vamos a llevarlo, que este no... qué corto se quedó inglés, igual. Qué vergüenza, qué vergüenza. Todas las noticias le traen a Julita Pou, Es impresionante. Se separa, se va a Inglaterra y lo ves hablar inglés, pero la puta madre, mirá lo que me gasté, mirá la guita que gastamos en el bici, ¿cuánto pusimos? Pero te empiezo a hacer las cuentas, lo vuelvo con la factura, pero ¿qué estuviste haciendo en el bici? Fue 15 años de bici, ¿sabía?
Sí, supongo, no sé ni a cuánto, pero fue un tiempo largo.
La pregunta ¿no le avisaron cómo era el programa? Hard Talk se llama. Te va a meter el peso
Sí, yo no vi el video escrito.
Y ya ves que es un programa que se llama Hard Talk, ¿está? Y que el tipo, obviamente, ¿cuál es la cocina del programa? Va a ser como que te arrincones, ¿sabes? Cuando, ¿qué 3-4 preguntas te pueden hacer? ¿Qué 3-4 preguntas que te pueden hacer? ¿Mercosur, China? ¿China de los chinos? ¿De qué? ¿No estás coqueteando mucho con los chinos? ¿Vos? Eso, no sé qué. Capaz que te mete la de los turcos y los armenios, no creo que te la metan. Y después una esto de alguna pavada de la de esta pavada de los reporteros... frontera, eso.
Libertad de expresión,
no tiene leyes, todo eso, de que está allá abajo de Botswana, eso. Todo eso, ya. ¿Y qué va? ¿Y la va? Y bueno, y entonces le empieza diciendo, o sea que la pregunta, le dice, no se me acuerdo qué pregunta le había hecho, le dice, le dice, ¿cómo están? Con esto de China, estaba con China ya al principio, dice, la pregunta es importante porque Uruguay es un país relativamente pequeño que depende de fuertes alianzas con sus vecinos, dice, y que como que el Mercosur no le llevaba nada de lo que andaba él con eso que andaba él,
de abrir el Mercosur con tratados de libre comercio bilaterales, tratados de comercio bilateral,
dice, y si no mira la región tiene problemas porque las personas con las que necesita trabajar tienen políticas muy diferentes a las suyas. Y ahí él tira la de, ¿sabés que mi bisabuelo solía hablar de Lord Palmerston? Me crucé con su estatua, todo esto en inglés, ¿no? Una vez me saqué una foto.
Estaba en su zona de confort.
Ahí muestra como para atrás. Ahí estaba, ese fue su giro de encanto localista, digamos. Lord Palmerston, que es el que siempre decía que los amigos no tienen enemigos permanentes ni amigos permanentes, tienen intereses permanentes. Imagínense la cantidad de veces que escuchó esa frase ese señor de 60 años que estaba enfrente a él. ¿No? Y lo quiso seducir con eso, lo quiso encantar con eso, digamos que es el truco del... No funcionó su gran truco de seducción de almacén, bar, salón de maquinitas del interior, digamos. Sí. Que es, te tiro una del héroe local, le nombro un prócer local y una frase, y acá, en el bolsillo me lo llevo a este. Sí. Y un movimiento persuasivo de pulpería aldeana, ¿no? Sí. Al conductor de Hard Talk, que le pagan por hacerse el... Por hacerse el jardón, por hacerse, sí, por revolearle ahí.
Arrinconar ahí.
Sí, lo que te he hecho todos entendimos. Revolearle el lazo ahí a todo, ¿verdad? De la flema, todo eso. Y entonces le dije, le dije esa de Lord Palmerston, no sé cuánto, no sé qué, y bueno, si hago algo pensando la ideología no voy para adelante. Tal vez esté teniendo algún problema con nuestro continente cuando vea algunas elecciones, no soy analista político, así que cuando deje el cargo quizás pueda opinar mucho más. Argentina tiene un presidente, Alberto Fernández, que no ve la economía, no le importó nada de todo lo que le dijo el viejo de Hartolk, no le generó ningún tipo de erección mental que él esperaba generarle ni nada de eso, y las relaciones comerciales de la misma manera que usted no la ve, Alberto Fernández. Quiero decir, está aquí en Londres, usted quiere desesperadamente abrir el comercio de Uruguay, desesperadamente, le dice el presidente. Me atrevo a decir que incluso quiere uno con el Reino Unido posterior al Brexit, no sé qué, pero el problema para usted es que se sienta en medio de un Mercosur que tiene aranceles proteccionistas altos, y o sea, le empezó a le abrió el GPS, digamos, ¿no? Le dijo, mira, usted está aquí, ¿no? Y le explicó cuál era su situación, que venía porque no lo veía muy bien rumbeado. Y usted en Uruguay está fuera de sintonía con su vecino argentino. Ese es el diagnóstico exacto de lo que nos pasa. Fue por el lado de, qué bien, qué buena analista que es usted, a ver si ablandaba al hard talk, digamos, ¿no? Pero se llama hard talk el señor se llama hard talk. ¿Y cómo te parece que te va a hablar el señor? Y lo quería hacer, sí, quería ablandar a hard talk. No depende de una ideología, dice. Por eso le digo que nadie le avisó, nadie le explicó a dónde iba, que aunque si es un problema de él, que él no entendió a dónde iba, igual tiene que echar a alguien, porque nadie no se puede dar cuenta que fue un problema de él, ¿entiendes? Porque él es el presidente, tenés que echar a alguien, tenés que salir ahí y echar a alguien, eso es lo que, echa a alguien, no me importa a quién, echalo porque tenés que sostener más o menos la imagen al lado del grupo en el que te mueves, de que no fue tu culpa. Y tenés que convencerte a vos, sobre todo, que no fue tu culpa, porque sos el presidente, y todo el tiempo te tenés que estar convenciendo que no fue tu culpa, y fue algún inútil que no te preparó lo suficiente. Dice, justo de lo que dijo, Brasil y Argentina no están dispuestos a abrir tan rápido como queremos y tan rápido como necesitamos, le dijo. ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Se va a ir? Le pregunta Hartolk, que no come nada, Hartolk. No, dice, pertenecemos al Mercosur, no aceptamos el argumento de que tenemos que hacerlo todos juntos, pero esas son las reglas, le dice Hartolk. Y este que seguía tratando de seducirlo, cuando en realidad lo que tenía que haber dicho ahí ya se tenía que haber, ¿sabés cuáles son las reglas? ¿Vos sabés cuáles son las reglas? ¿Sabés quién hizo las reglas? Mi padre hizo las reglas. ¿Sabés quién soy yo? El hijo del que hizo las reglas. ¿Ah? Esas son las reglas. ¿Las reglas? ¿Qué sabés vos? ¿Cuáles son las reglas? Porque al final lo que tiene es como una especie de admiración reverencial hacia Inglaterra, que le metieron ahí en el British, y que evidentemente fue juntando a lo largo de su infancia y de la adolescencia, que no le permite hacer lo que tiene que hacer acá, que es espadear. Acá tenés que espadear. Si vas en un momento, si el otro anda con la chota afuera, vos tenés que sacar la tuya también. Y tenés que espadear.
Se entendía perfectamente antes. Con el espadear solo ya habíamos entendido.
Ustedes, pero capaz que no todos. Capaz que Doña María no. Y esto tiene que llegar hasta Doña María.
Igual está ahí. Lo pasa
María, estoy hablando de un espadeo de glande, Doña María. Estoy hablando de una situación en la que nuestro presidente lo arrinconaron. ¿Verdad? Y nadie te hizo nada, señor. ¿Qué pasa con la Agencia de Policía Invisible? ¿Por qué no apareció alguien de la Agencia de Policía Invisible ahí?
Está igual, lo que pasa es que la entrevista en video está solo para...
No, pero ahí ya se demostraba cuál era el...
Sin duda.
El estado de ánimo de él y cuál era el estado de ánimo, y ya había quedado muy vulnerable ahí. Ahí ya tenés que cortar.
Sí, pero hasta ahí venía respondiendo más o menos lo mismo que ha respondido desde la Cancillería y el presidente acá todo el tiempo. Hasta ahí venía con el Mercosur, venía respondiendo lo mismo. Lo que pasa es que sí es cierto, se notaba un tono que estamos leyendo. Yo no sé en video si lo estaba peseteando. Parece que sí, que lo estaba peseteando.
No, lo dice con eso.
Con esa
bola. Con esa cosa de inglés, no sé qué, de que siempre parece respetuoso y educado, pero no lo está haciendo.
Sí, porque la respuesta de que Brasil y Argentina se
fueron... Usted no tiene socio para su viaje, le dice. Estoy viendo una cita de su colega en Argentina, el presidente Fernández. que le dijo el año pasado claramente que si no le gusta el bloque comercial de Sudamérica, puede irse. Si somos un lastre, que tomen otro barco. Y entonces nuestro presidente dice, estamos en el barco. Pensemos, ¿quién no está en el mismo barco?, le dijo.
Sí,
el inglés. Y vos que estás de vivo. Ahí el hombre ya se había puesto la máscara de cuero, tenía el látigo, sí, y sí, se estaba haciendo un primer
plano. Se
estaba
debatiendo,
además. Estaba abrochando el arnés. No sé si eran las 50 sombras de Gustavo Rey, pero tres o cuatro sombras de ella había.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.